Abrimos ronda de noticias. Israel intenta boicotear a la segunda flotilla de la libertad hacia Gaza. Activistas que participan en esa flotilla están denunciando los constantes intentos de Israel para boicotear la expedición. Han denunciado que al Juliano, un barco griego sueco-noruego de la expedición, le partieron la hélice hace un par de días. Los activistas manejan la sospecha de que los causantes sean buzos militares israelíes. Al parecer, la avería ha quedado arreglada y se han redoblado las medidas de seguridad para impedir que se produzcan sabotajes. Otra actuación parece haber sido el boicot al barco norteamericano La Audacia de la Esperanza por parte de Grecia, quien está siendo presionada por Israel. Lo habrían dejado al margen al no superar una supuesta inspección y dar como resultado que el barco es muy contaminante y un peligro para las aguas mediterráneas. De esa manera intentan que el barco no pueda zarpar. Eurodiputados como Willy Meyer, de Izquierda Unida, y quien participa en la flotilla, han pedido a los gobiernos europeos que no toleren las presiones israelíes y permitan a todos los barcos navegar rumbo a Gaza. Por otro lado, la difusión de un vídeo falso a través de YouTube también está salpicando al gobierno de Israel. En el vídeo, un supuesto activista denuncia la supuesta intolerancia de Hamás con la comunidad gay para intentar deslegitimar la iniciativa. Ante las sospechas, algunos blogueros estadounidenses y la página web Electronic Intifada, con sede en Estados Unidos, se pusieron a investigar el vídeo. Finalmente, el hombre que aparece en imagen ha podido ser identificado como Omer Gerson, un actor israelí que trabaja en marketing. Gerson no ha respondido a las llamadas de los periodistas, pero los blogueros han destacado también que el enlace fue inicialmente promovido en las redes sociales por empleados del gobierno de Israel. Aunque nadie se atrevía inicialmente a descartarlas, finalmente no hubo sorpresas. El Parlamento griego aprobó el paquete de austeridad presentado por el gobierno, cumpliendo así el requisito reclamado por la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional para seguir prestando dinero, a lo que eufemísticamente llaman rescate. Mientras los diputados votaban en el exterior, las calles adyacentes eran el escenario de otra batalla campal entre manifestantes y policías en la segunda jornada consecutiva de huelga general. Yorgos Papandreou, primer ministro griego, recibió las felicitaciones de la Unión Europea y del Fondo Monetario Internacional después de lograr que el Parlamento heleno diera luz verde a su drástico plan de recortes, subidas de impuestos y privatizaciones. Mientras en las calles del país, buena parte de la ciudadanía expresaba su hartazgo ante la constatación de que tendrá que apretarse más el cinturón. Al gobierno le sobraron 4 votos, necesitaba 151 y el partido que lidera Papandreou, el socialista, cuenta con 155 escaños, pero había temor ante posibles deserciones. La hubo en singular. El parlamentario rebelde, Panagiotis Kurumplis, fue expulsado del Partido Socialista de modo fulminante. En compensación, una diputada de la oposición conservadora secundó el proyecto del Ejecutivo. El último trámite se dio este jueves al aprobarse el proyecto de ley que permite implementar las medidas de manera inmediata. Con estos pasos se desbloquea el quinto tramo del primer préstamo valorado en 12.000 millones de euros. Para más adelante se habla de un segundo préstamo de alrededor de 110.000 millones. Mientras, será difícil que el Estado griego pueda aumentar sus ingresos al tener que privatizar en este año el monopolio de apuestas y loterías del Estado, el Postbank, el principal banco público, la empresa de gestión de aguas de Salónica, la segunda ciudad del país, con lo que un recurso público primordial quedará en manos privadas. Y también este año se privatizarán las empresas de gestión portuarias del Pireo y Salónica. Entre los años 2012 y 2015 se privatizarán la empresa de gestión del agua de Atenas, las refinerías públicas, las empresas eléctricas, el AT Bank, que es un banco público especializado en el sector agrícola, y la propiedad inmobiliaria y terrenos estatales. Terminamos ronda de noticias. La próxima visita de Benedicto XVI al Estado español con motivo de la celebración en Madrid de la Jornada Mundial de la Juventud Católica el próximo 18 de agosto ha conseguido unir por una vez a asociaciones laicas y católicas que han firmado un manifiesto que critica el apoyo político e institucional a ese acto que supondrá un gasto calculado en unos 100 millones de euros del erario público. Bajo el lema de mis impuestos al Papa cero, las más de 40 asociaciones, entre las que figuran colectivos laicos como la Asociación Madrileña de Ateos y Librepensadores e incluso católicos como Redes Cristianas, que se han adscrito al manifiesto, han convocado una manifestación en el centro de Madrid el 17 de agosto, la víspera de la llegada del pontífice. Por su parte, el Foro de Curas de Madrid, colectivo integrado por unos 120 curas que trabajan en algunas de las parroquias más pobres de la capital del estado, ha cuestionado por medio de un documento titulado Los mecenas de Rouco, en referencia al presidente de la Conferencia Episcopal Española, el alto coste económico de la Jornada Mundial de la Juventud y el hecho de que para financiarlo la cúpula de la Iglesia Católica se haya aliado con las grandes empresas y el poder político, alejándose de los católicos de base. Los mayores reproches van a la esencia de la Fundación Madrid Vivo, formada por empresas como Iberdrola, el Banco Santander, el BBVA, Sacyr Vallehermoso, Telefónica o Endesa, que serán los principales patrocinadores del acto, a las que se les critica que están haciendo buenos negocios en medio de la crisis a costa de los ciudadanos y de los desahucios por impago de hipotecas. El colectivo de curas encuentra desvirtuado el encuentro con los jóvenes y critican que se trate de un acontecimiento puntual, de vocación masiva, con un alto coste económico, supeditado a un pacto con las fuerzas económicas y políticas y la confusión creada en torno a si se trata de una visita pastoral de la cabeza de la Iglesia o una visita de jefe de Estado del Vaticano. Por todo ello, consideran que la humildad y sencillez de medios habría sido una forma más correcta de organizar el encuentro, ya que el Evangelio está reñido con la ostentación, la arrogancia, la riqueza y el poder.